Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:07 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo y hoy ya les lo contábamos antes, durante la entrevista con el gaitero excepcional Carlos Núñez, que hoy era el Día Mundial del Folclore. Así que le hemos pedido esta tarde a Félix María, ¿qué tal estás, Félix?
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Estamos bien? Sí. Pues le hemos pedido que nos cuente un poco de dónde arrancamos con este día tan importante como es el Día Mundial del Folclore. ¿A quién estamos escuchando? A ver, a ver, a ver. Ay, esa Lola, Lola Flores con la tubera, qué maravilla. Cuéntanos.
Pues mira, este día se celebra para honrar y preservar las tradiciones y costumbres culturales de todo el mundo. Esta fecha fue elegida en homenaje al arqueólogo británico William John Toms, quien dijo el término folclore en 1846. Utilizó esta palabra para describir el conjunto de saberes populares, fusionando las palabras inglesas folk, que en español significa pueblo, y lore, que significa saber. El folclore es una manifestación cultural que abarca música, danzas, leyendas, costumbres y artesanía, y se transmiten de generación en generación. Estas expresiones reflejan la identidad única de cada pueblo, conectando a las personas con sus raíces y fortaleciendo el sentido de pertenencia. Es un patrimonio tanto material como inmaterial que enriquece la diversidad cultural.
Si te parece, Félix, vamos a hacer un viaje repasando por alguna de nuestras comunidades y, cómo no, vamos a empezar con Madrid. Cuéntanos.
Pues mira, Madrid es una comunidad con un rico folclore y tradiciones arraigadas que se manifiestan a lo largo de tres épocas históricas, la de Madrid castellano, Madrid goyesco y el Madrid castizo chulapo, que es el que voy a hablar, que es el más reciente, ¿no? Es emergente desde mediados del siglo XIX y se define por un carácter único que trasciende en su actitud y forma de vida. El chotis es el símbolo fundamental de esta etapa y vamos a escuchar uno de ellos, que es La chica del 17, cantada por Olga María Ramos.
La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toaletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que nos explica a dónde va la chica tan bien plantada. Por eso las vecinas las dan por murmurar y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca?
Bueno, a pesar de los desafíos actuales, las agrupaciones culturales madrileñas luchan por mantener vivas estas tradiciones, aunque enfrentan dificultades para atraer sobre todo a las nuevas generaciones.
Sin duda en nuestro país hemos hablado mucho de flamenco, del clásico, del de toda la vida, pero también de la nueva interpretación de flamenco de artistas que ya están muy consagrados. Cuéntanos.
Pues sí, es que el flamenco, ya lo conocemos todos, es una expresión emocional y versátil que combina el cante, el baile, el jaleo, influenciado por las culturas, la morisca, la judía o la andalusí. Rosalía ha sido la fundamental en la modernización del flamenco, fusionando el género con pop, reggaetón, incluso con electrónica.
Tanto usarlo, de tanto abrazo roto, si me dicen dejarnos por completo a cada paso, se nos quedan las manos. Rompió el amor.
Fíjate que esta canción, que es de Rocío Jurado, toda una copla, la forma de cantar la Rosalía, Manuel Alejandro es el autor, que es el compositor de la canción, ha llegado a decir en los últimos meses que esta interpretación de Rosalía, que incluso le llegó a gustar más que la que en su día hizo Rocío Jurado, que es para quien escribió el tema. Pero hay que ir a los clásicos, hay que ir a los clásicos.
Pues sí,
Félix.
Si nos vamos a los clásicos del flamenco, encontramos a Paco de Lucía y a Camarón de la Isla, que han dejado un legado duradero que, bueno, sigue influyendo hoy en día. Vamos a escuchar la canción de ellos, que se llama Como el agua.
Limpia el cariño mío, manantía de tu fuente clara, como el agua, como el agua, como el agua, como el agua.
se diera no sé, ay como el agua.
El gran Camarón y en el rasgueo a la guitarra Paco de Lucía. Nos contaba Carlos Núñez hace un ratito que es una de las colaboraciones soñadas con la que estaba trabajando ya con Paco de Lucía, pero Paco de Lucía se fue, hubiera sido espectacular. Y ya que estamos hablando de gallegos, gallegos que actualizan el folclore de nuestra tierra, bueno, de mi tierra en concreto.
Si nos vamos ahora al folclore gallego, que se caracteriza por utilizar elementos como la gaita o el tamboril. Las Chanchugueiras, un trío femenino gallego, han revitalizado este folclore al combinarlo con elementos modernos y nuevos estilos musicales. Además, se presentaron al Benidorm Fest con su canción Terra.
Seguimos viajando y vamos a hablar ahora de Castilla.
Pues sí, por último, el folclore castellano destaca en instrumentos tradicionales como la dulzaina y la guitarra, y danzas como jotas y seguidillas, junto con canciones que narran pues eventos históricos y la vida cotidiana de la gente. Nuevo Mester de Julería, el grupo, ha sido clave en la preservación y modernización de este folclore, recuperando y actualizando canciones y danzas tradicionales con elementos modernos. Vamos a escuchar su canción La Chica Segoviana.
El domingo de estos carnavales una chiquilla quiso bailar. Segoviana, la mujer que yo más quiero, son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, Segoviana, cuánto te quiero. Ay, Segoviana, por ti me muero.
Ay, cómo nos gusta recordar todas estas músicas que han dejado una impronta en nuestra cultura. La frase con la que cierras hoy, ¿de quién es?
A la ver. Frase es de, estamos hablando de folclore, pues Camarón de la Isla.
A ver, ¿qué decía
que
Camarón?
Dice, el flamenco no tiene más que una escuela, que es transmitir o no transmitir.
Sabio, sabio.
Y los chicos y chicas se van, por donde haya más oscuridad, y al volver a su casa procuran que no les vea la autoridad. Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero, son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, Segoviana, cuánto te quiero. Ay, Segoviana, por ti me muero.
Y como aquí en Madrid Directo somos así, vamos a seguir hablando de música, pero con otra disyuntiva. Resulta que esta noche en Estados Unidos se cierra la convención demócrata que le va a elegir a Kamala Harris como candidata a la presidencia de los Estados Unidos. El caso es que la música va a ser protagonista de este evento. Y aquí está Ainhoa Cifuentes para recordarnos la música en las convenciones demócratas y republicanas. Ainhoa, cuéntanos, que te he visto que has disfrutado con lo que ha hecho Félix, ¿eh? Está bonito.
Está bien,
bonito.
Está muy bien.
Bueno, vámonos a Estados Unidos, cuéntanos.
Pues así es, los oradores y Kamala Harris subirán al escenario acompañados por música, como si se tratase de una entrada triunfal al estilo de boxeadores o luchadores, como por ejemplo,
bueno.
Hoy participará en la designación de Kamala Harris a, lo que, a quien estamos escuchando, Beyoncé.
Kamala Kamala Harris con Beyoncé, el poder negro al poder, y valga la redundancia, las chicas, las single ladies de Beyoncé. Bueno, seguimos repasando más música, ¿no?
En el proceso electoral del 2020, Joe Biden utilizó la canción You Get What You Give de New Radicals. La razón de esta elección fue porque la canción era la favorita del hijo fallecido del presidente Joe Biden.
Bueno, y si nos vamos a Barack Obama, ¿qué música utilizó él como lema?
Pues se llamaba y se llama City of Blinding the Lights.
U2. Advertising in the skies for people like us. And I miss you when you're not around. Bueno, esto en cuanto a los republicanos. Luego recordaremos el momento Clinton, porque hay que recordarlo, pero nos vamos a ir con Donald Trump. A ver.
Donald Trump cuenta con el apoyo del rapero Lil Pump, que en diciembre publicó una foto en Instagram mostrándole todo su apoyo.
Madre mía, con Donald Trump, no le veo yo a él con el rapero, pero bueno, en fin, más apoyos.
Otro de sus apoyos ha sido el cantante Kid Rock.
Chico duro para Donald Trump, que va de duro, o eso cree él, que va de duro. Pero en nuestro corazón tenemos guardada otra cosa, ¿verdad? Y no, cuéntanos.
La Macarena de los Ríos, que sirvió como banda sonora a Bill Clinton. Y
Bill
es la...
Clinton, Bill Clinton. Clinton. Oh, señor.
Y es la que más recordamos, claro.
Año 1996. Como esa cosa tan española y tan hispánica, Macarena, un tío Vitorino, un toro, un no sé qué, una chica. Pues esta fue la banda sonora de Bill Clinton en las elecciones de 1996. Cada vez que han vuelto a España los Clinton, tanto Hillary como Bill, pues han estado con los del Río, los han invitado a la embajada, les han invitado a un montón de fiestas, y es que dieron a conocer este pedazo de canción, que es uno de los tops de toda la historia de la música, la Macarena. Gracias, Ainhoa.
Macarena, Macarena, que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. ¡Ay!
A ver si Beyoncé lo supera esta noche. A la Macarena.
Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York.
sitio nuevo. Macarena sueña.
Enseguida cambiamos de registro de la Macarena. Nos vamos a ir a otra cosa que nos apetece mucho contarles.
Y ligar un novio nuevo.
Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 6:23 minutos de la tarde, aquí seguimos en la sintonía de Madrid Directo, en Onda Madrid, y digamos que cerca de Madrid, en Sigüenza, en Guadalajara, podemos contemplar una exposición maravillosa en la catedral que se llama The Mystery Man. Será hasta el 31 de agosto. Marta Zúñiga, cuéntanos.
Mira, es una exposición muy, muy interesante que, como has dicho, podemos ver en la catedral de Sigüenza hasta el próximo día 31 de este mes de agosto, y merece la pena verla, porque todo el que contempla esta muestra, desde luego, no sale indiferente. Es una ostensión itinerante que tras Sigüenza marcha a Barcelona. ¿Y qué podemos ver en ella? Bueno, pues entre otras muchas cosas, una imagen hiperrealista de Jesús y que conduce al visitante por un viaje fascinante a través de la historia y la ciencia. The Mystery Man presenta la historia de la Sábana Santa, la reliquia más estudiada en la historia de la cristiandad. Bueno, pues para hablarnos de esta exposición, Pilar, vamos a charlar con Jesús de las Heras, que es historiador, es periodista y es deán de la Catedral de Sigüenza.
Don Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madre mía, nos hace la competencia esto de ser periodista, que ha tenido buenos oficios en la Conferencia Episcopal en tiempos, y la verdad que le agradecemos un montón que esté con nosotros. Bueno, es una exposición que nos está trayendo un montón, porque la verdad el planteamiento es excepcional. Estamos hablando de cómo trasladar la imagen de la Sábana Santa de Turín a una visión hiperrealista del cuerpo que arropó esa sábana, ¿no?
Efectivamente, es una exposición que recrea desde la Sábana Santa volumétricamente en látex, silicona, cuero cabelludo, uñas humanas, recrea el cuerpo que pudo resultar del martirio, de la pasión del Señor, o al menos de la pasión del Señor, de la persona al que representa la Sábana Santa de Turín. Nos encontramos con el cuerpo, un cuerpo humano que mide aproximadamente 1,78 metros y pesa en torno a 75 kilos de peso. Y a partir de ahí estarían reflejadas las heridas en los pies, en las manos, la salvajada, perdonad la coloquialidad de la expresión, pero es como mejor se expresa, de la flagelación en las espaldas de esta persona, a quien podemos denominar con el nombre de Jesús de Nazaret, o como la exposición dice, el misterio del hombre, el hombre misterioso, el hombre del misterio.
El título es buenísimo, don Jesús, el título es buenísimo, sí, es atrayente además.
El título, bueno, pues es una invitación efectivamente a la pregunta, al misterio, porque es una exposición, creo que lo decía Marta, que no deja indiferente a quien la ve.
Claro.
Hay quien se conmueve, puede ser que haya quien incluso se escandalice, hay quien le puede resultar excesivo, le puede resultar excesivamente duro, para que nuestros oyentes se sitúen de una manera aproximada. Hace 20 años se estrenó, se comercializó muy bien además, la célebre película La Pasión de Cristo de Mel Gibson.
Es verdad.
Es una película que se puede ver una, dos veces, quizá ya la tercera. Es difícil de verla por la dureza, una dureza que también tiene como punto de referencia los estudios de la Sábana Santa comparados con cómo eran aquellos padecimientos que se infringían por el Imperio Romano a quienes eran condenados a la crucifixión. Entonces es una exposición, a mí la primera vez que la vi en Salamanca realmente me dejó sin palabras, me conmovió profundamente.
Claro, claro. El que se haya hecho con silicona, látex y no en madera, que estamos acostumbrados a los magníficos pasos de Semana Santa,
sí,
de Gregorio Fernández, de los grandes maestros, esas figuras talladas, policobradas en madera, que son, algunas son de verdad sobrecogedoras. Entonces, esto verlo así, a lo mejor, de buenas a primeras, choca.
Choca, porque estás encontrándote con un ser humano, con perdón de la expresión, pero estamos intentando transmitir a nuestros oyentes la realidad que se experimenta, con un cadáver, pero un cadáver humano. El arte cristiano nos lo ha reflejado maravillosamente en pintura, nos lo ha reflejado extraordinariamente Gregorio Fernández, por poner un ejemplo bien conocido de todos, en madera, en talla. Ahora no, ahora lo representamos, se ha representado, Álvaro Blanco es el autor de esta recreación volumétrica, como si fuera una persona como cualquiera de nosotros, 1,75 o 1,78 de altura, 75 kilos de peso, con una melena no demasiado pronunciada, con un rostro que impone, un rostro que por otra parte, a pesar de cómo está el cuerpo desfragelado, desaherido, de humillado, el rostro infunde paz, realmente es una conmoción.
Marta, quería señalar, ya que he mencionado a Álvaro Blanco, que también es comisario de la exposición, que ha investigado sin descanso, ¿verdad, don Jesús? De hecho, se trasladó
15
a Turín.
Años.
15 años. Y dicen que se conmovió mucho y se dijo a sí mismo, vamos a hacer ese cuerpo, ¿no? El del hombre Sábana Santa.
Y vamos a hacer ese cuerpo, como comentábamos hasta ahora, no en madera, no en hierro, sino lo más humano posible, para aproximárnoslo y acercárnoslo más. Porque por una madera, por perfecta que sea la reproducción, no nos conmueve tanto como nos conmueve realmente ver lo más parecido a un cuerpo humano, sí.
Cuando se hacen ahora exposiciones, lo hemos visto también de los últimos años acá, con las edades del hombre, por ejemplo, toda esa gran riqueza del patrimonio que hay eclesiástico, que es maravilloso, pues se han utilizado las técnicas nuevas de la tecnología, los vídeos, los audiovisuales. ¿Aquí también podemos encontrar algo de esto?
Bueno, pues esta es una exposición que fundamentalmente se centra en la de Sigüenza, es una exposición que fundamentalmente se centra en el cuerpo. Propiamente se ha denominado ostensión, manifestación del cuerpo del hombre, del cuerpo del hombre de la Sábana Santa. Y, pero lo que es la exposición completa, que va a ir ahora a Barcelona, que ha estado en Caravaca de la Cruz, todos estos elementos a los que aludís en vuestra pregunta están incluidos. En Sigüenza, aparte del cuerpo del hombre de la Sábana Santa, hay un facsímil a tamaño natural de la propia Sábana Santa y acompañan otros cuatro elementos de la pasión. Acompaña un exeomo, acompaña una piedad y acompaña una cruz, un crucifijo, como eran las cruces de los crucificados en época del Imperio Romano en Palestina, en Israel, y una corona de espinas.
Y hay que señalar que además el que compre la entrada para ver The Mystery Man puede visitar, además de la ostensión, la catedral y el Museo Diocesano, que también es importante.
Sí, la entrada es la misma, la entrada es un precio muy por debajo ya de la media de lo que el que se cobra en las catedrales españolas y en los monumentos del patrimonio nacional español. Estamos hablando de 8 euros con la exposición que se encuentra en una capilla espléndida de la Catedral de Sigüenza, que es la Capilla del Relicario, insertada asimismo en uno de los principales espacios de nuestra catedral, que es la Sacristía de las Cabezas, que es una maravilla. El que la comprueba queda fascinado de ella, y lógicamente se puede visitar la catedral entera con un servicio de audioguía que te va explicando. Te permite también la opción, si quieres ampliar información en una pista distinta, marcando un número diferente el que te amplía esa información. Y luego se puede visitar el museo, que está no contiguo, pero vamos, habrá que andar 50 metros.
Don Jesús, vamos a hacer algo de patria de la Catedral de Sigüenza, porque en nuestro país hay muchísimas magníficas y excepcionales catedrales, pero la de Sigüenza tiene su cosa y también es importante y es muy, muy, muy buena. Muy buena también, porque en el concepto este de obra tremenda, como es la arquitectura eclesiástica, la Catedral de Sigüenza es una de las más importantes, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a ver, dices, vamos a hacer patria. Bueno, pues sí, porque...
Lo digo por usted, aproveche el momento, que no, estamos en la radio y hay que hacerlo, sí, para que la gente vaya. No,
y yo lo digo también porque, por un guiño a Madrid...
claro,
Madrid
que estamos cerquita.
Madrid es la principal población de Sigüenza.
Ah, ya se ha venido arriba, ¿eh? Se ha venido arriba.
Ya me he venido arriba. Bueno, pues entonces hay mucho seguntino en Madrid, tanto de nacimiento como de adopción. Bueno, la Catedral de Sigüenza es una de las 10 mejores catedrales de España. No es algo que dice quien tiene que decirlo, que es un servidor en este caso, por su oficio, sino que si cogemos una por una las catedrales de España, llegaremos a la conclusión de que no estoy exagerando. Es la segunda catedral de Castilla-La Mancha, en relación con la distancia desde Madrid, pues son 80 kilómetros Toledo, Sigüenza 125 kilómetros. La Catedral Ávila está también muy cerquita de Madrid, en torno a 100, 120 kilómetros como Segovia, pero está por encima la Catedral de Sigüenza de las catedrales de Ávila y de Segovia. Es un viaje muy apacible, es ahora en pleno verano encontrarnos con una población de 1000 metros de altura, y en la Catedral de Sigüenza hay 3 elementos de extraordinaria importancia cultural, artística, que merecen la pena visitarse. El primero, el más conocido, el que incluso da nombre a la ciudad de Sigüenza, es el Doncel, el célebre Doncel de Sigüenza. Uh-huh. Obra de finales del siglo XV, una escultura funeraria de un ser que está vivo, de un hombre que lee una página del libro, de un libro ignoto, de un libro, hablábamos del misterio antes, de un libro también de misterio, misterioso, página que no se pasa, página siempre la misma, página sin caracteres, página muda y a la vez elocuente de lo que el doncel significa, un elogio al prototipo del hombre del Renacimiento.
¡Ay, qué bien lo ha explicado, don Jesús, qué bien lo ha explicado! Que me dicen las malas lenguas que tiene un canal de YouTube donde explica todas estas cosas, ¿verdad?
Ah, pues sí, es cierto. Fue una iniciativa que surgió como una necesidad en la pandemia y que, bueno, pues se ha ido de alguna manera consolidando 4 años más tarde. Sí, tengo pues unos 400 vídeos, 300...
400 vídeos, eso es trabajo, sí. Eso es trabajo y faena,
Lo que pasa es que no se han hecho todos a la vez, se han hecho poco a poco.
Qué bueno.
El doncel está en el crucero sur de la catedral. En el crucero norte nos encontramos con una maravilla, con una filigrana del mejor arte, del mejor estilo plateresco, que es el conjunto de Santa Librada. Santa Librada es una mártir aquitana del centro de Francia, en que sufrió el martirio en el siglo IV y con cuyas reliquias fue consagrada a la Catedral de Sigüenza. Y en el siglo XVI un obispo le mandó crear para ella un enterramiento extraordinario, que es el conjunto de Santa Librada, donde la filigrana del arte del plateresco, del Renacimiento, en colores, en figuras, ha dejado un lugar de extraordinaria belleza, que además fue realzado hace 6 años por trabajos del IPCE, del Instituto Español para el Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, que durante 1.5 años trabajaron en la restauración y rehabilitación de este lugar, un lugar top ten, un lugar de primera dimensión. Luego la citada sacristía de las Cabezas. Un cuarto lugar sería el trascoro de la catedral, en la entrada misma de la catedral. Nos hacemos un salto de nuevo en el tiempo para irnos al barroco y nos encontraríamos con el altar de la patrona de la ciudad, a quien acabamos de celebrar, la Virgen llamada de la Mayor, porque estuvo inicialmente en la capilla mayor, un retablo barroco en mármol, precioso, en colores salmón y color azul, muy, muy, muy llamativo también. Y un quinto elemento sería su fachada o sus fachadas, porque como escribiera un crítico, un historiador del arte de los años 50 y 60, entonces muy conocido, José Carmona Aznar, el exterior de la Catedral de Sigüenza es hosco, es rudo, es hasta bélico, es excesivamente austero, pero en el interior nos va a desvelar una maravilla del arte que no puedo por menos que recomendárselo a todos cuantos nos están oyendo. El que hagan una escapada a Sigüenza, a Madrid, es 1.5 horas de viaje. Sigüenza tiene además una restauración, es decir, una gastronomía, unos lugares donde comer de primera categoría. Se van a quitar bastantes grados en relación con Madrid, no menos
importante en estos momentos.
Tenemos parada en el Parador, valga la redundancia.
Claro. En el Parador, es uno de ellos. En el Parador, incluso con parada nocturna. Y luego tenemos al lado también el Pinar, que tonifica mucho la ciudad, y el valle o los valles regados por el río Henares. Y rodeada a Sigüenza de 7-8 colinas se encuentra la ciudad de Sigüenza. Es un enclave realmente muy bonito. Sabéis que está Sigüenza con un proyecto un poquito más amplio, lo que sería una comarca natural desde el río Dulce al río Salado. Está ya en la lista indicativa previa para UNESCO, para la Declaración de Patrimonio de la Humanidad.
Bueno, me imagino a usted ahí empujando para que esa candidatura llegue a su puerto al final, ¿eh?
Bueno, pues sí, hay algún vídeo, hay bastantes vídeos de los que aludíamos dedicados a la candidatura, sí.
Bueno, que ha sido una alegría poder hablar con usted, don Jesús. Recordamos, Marta, la exposición.
Sí, de Mystery Man, que está hasta el 31 de agosto en la Catedral de Sigüenza y que es una auténtica maravilla. Como decíamos antes, nadie se queda indiferente después de verla. Y hemos tenido la suerte de charlar con el deán de la catedral, con don Jesús de las Heras.
Don Jesús, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras. Saludos cordiales.
Claro que sí. Enseguida volvemos.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Corriendo, corriendo, nos vamos con Javier Caballero. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
¿Qué tal, Pilar?
He hecho un chiste, Javier Caballero. ¿Cómo está usted, caballero? Qué bueno.
Bueno, caballero de la triste figura.
Ahí está. No, que usted me
alegre. De la alegre figura,
que eres muy alegre. Oye, ya que nos lo decía el deán de la Catedral de Sigüenza, hablando ya de la gastronomía y todo, se ha venido arriba nuestro buen amigo don Jesús, pero tú nos vas a hablar de las yemas españolas, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, es que las yemas españolas están más de moda que nunca.
Ay, sí, qué ricas.
Bueno, sí, acaban como postre, imagínate. En bodas, pero en Tailandia.
¿Qué me dices?
Bien lejos de Sevilla o de Ávila. Y bueno, digamos que este secreto pues tiene que ver con la clarificación del vino, la invención del alambique, pero sobre todo con una refugiada japonesa del siglo XVII, ¿vale? Que viajó pues desde Ávila hasta Asia. Huía de las persecuciones en Japón contra los cristianos y sus misioneros, que procedían pues obviamente de la península ibérica, y esta mujer llamada María Guiomar, pues se casó con un hombre que ascendió a consejero del rey. ¿Y dónde hablamos? de Siam. Pues ahí, claro, ella se hizo cargo de las cocinas y popularizó los llamados dulces de yema, que claro, que venían de aquí, de la península ibérica. Y hoy en día son conocidos como tongib, estas yemas que, bueno, pues ahora son dulces tailandeses. Y bueno, ese color dorado simboliza la victoria, la riqueza y, claro, prometen dulzura y felicidad para los nuevos contrayentes. Así que si ustedes están por Tailandia y quieren contraer matrimonio, que sepan que les van a dar unas yemas muy, muy, muy españolas.
¡Ay, qué ricas! Oye, esto me gusta mucho. Nueva tendencia. Para los súper ricos, vivir en casa como en un hotel de 5 estrellas. ¿Esto cómo se hace? Y tiene nombre, además, ¿no?
Sí, son las Branded Residence, ¿vale?
¡Oh, yeah!
La nueva tendencia inmobiliaria para, pues sí, la gente que tiene mucho desahogo. Y esto de llegar a final de mes, pues digamos que no es hándicap para ellos.
No les cuesta. No,
mira, cuestan como un 25% más que una vivienda de lujo convencional, mm-hmm. ¿Vale? Pero imagínate, Pilar, tú vas a tu casa, ¿vale? Y mm-hmm. tienes servicio de consejería, de hostelería, mantenimiento, servicio de limpieza, aparcamiento y consejería, como decimos, 24 horas, jardín en la azotea, piscina, ¿vale? Eso sí, tienes que preparar unos 5 millones de euros.
Bien.
La mayoría de estos lugares, además, cuenta con un restaurante con estrella Michelin, en los que, pues obviamente, no es que te vayan a hacer descuentos, sino que tampoco te vas a preocupar mucho de cuánto ascienda la comanda de tu almuerzo o de tu cena. Así que nada, grupos hoteleros como Mandarin, Marriott, Four Seasons, por ejemplo, pues la Galería Canalejas, ¿no? Que ya es un edificio emblemático de Madrid, pues ofertan y están testando entre su clientela de alta gama pues estas Branded Residence, que además, pues oye, parece que tienen mucho, mucho predicamento entre los súper ricos, ya que, pues oye, quieren todo llave en mano y llegar y no preocuparse ni de calentar algo en el microondas. Si tienes un restaurante con estrella Michelin, pues mira, ya te lo hacen.
Vamos a descender al mundanal suelo, por favor. Auge del pescaturismo, esto es más asequible, ¿no?
Sí, esto me encanta. En estas latitudes y vicisitudes periodísticas, pues me ha tocado algún reportaje de turismo marinero, pescaturismo, uh-huh. que tiene un gran auge, sobre todo ahora en Galicia.
En
¿vale?
mi tierra, en mi tierra, eso claro. Es. Y vas a hablar de unos sitios que yo conozco mucho. A ver.
Sí, está consolidando como una de las ofertas turísticas diferenciales. Porque yo, por ejemplo, te puedo contar berberechos de Noia, ¿vale? Mm. Maravilloso. Pues tú te vas con las mariscadoras a ver cómo se recogen. Obviamente ahora no, porque suele ser a finales de octubre, a principios sí. de noviembre y demás. Pero luego te vas a la lonja. Y luego hay un show cooking que te los prepara maravillosos. Y sabes cuál es el calibre del berberecho. Y lo sabes todo sobre este bivalvo maravilloso. Pues que sepas que tú, en tu querida Galicia, en sitios como Bayona, Cambados, claro. Carril y Redondela, pues se pueden hacer, ¿no? Pues la cría de mejillones, esas bateas maravillosas, donde van haciendo casi equilibrios, ¿no? Los criadores de mejillones. La pesca del pulpo, que yo en Bueu también tuve la ocasión de salir a navegar y faenar. Pues todo esto, además, digamos que está poniendo en boga el sector primario tan, tan necesitado de visibilidad y de conocimiento y que de alguna manera pues se propaguen y se divulguen todas sus características. Así que nada, el pescaturismo, amigos oyentes, que es una de las tendencias de este verano, así que si están en el litoral, no duden en visitar, bien sea en La Garrucha, en Palamós, en Noia, donde sea, pues una visitita a estas excursiones, digamos, de pescaturismo, que nos vamos a enterar cómo están nuestros mares, que también hace falta.
¡Qué bueno! Oye, habrá gente que en verano también se puede dedicar a cambiar la decoración de su casa, y aquí ya tenemos tendencias, ¿no?
Sí, ya sabes que está la vuelta al cole, ¿no? Que la vuelta al cole ya...
Uy, sí, digamos, dentro de 5 minutos casi, sí, es verdad.
Para todos los sectores. Bueno, pues ahora el más es más, ¿vale? Acuérdate que había pues una especie de minimalismo...
Sí, todo muy frío, ¿no?
Eso. Bueno, pues ahora no, ahora es el horror vacui. Ahora hay que llenarlo absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, pues este paradigma estético de los hogares está dando pues un volantazo de 180 grados. Y bueno, lo que más se lleva, que te va a encantar, la biblioteca en el cuarto de baño.
Ah, mira, esto me gusta, o sea, ¿ves?
Sí, o sea, mira, los súper ricos de antes, de las Branded Residence, pues mira, que se pueden montar en su cuarto de baño pues sus volúmenes favoritos, que además es lo más in, y además queda muy bonito que vaya a la visita, le enseñas el baño y le enseñas tu biblioteca. Bueno, pues digamos que también desde que nos confinaron, ha habido muchos cambios en los patrones de decoración de las viviendas y demás, pero bueno, ahora se vuelve a ese barroquismo, a ese maximalismo, ¿no? Y bueno, lo de menos es más, que más.
Más es más, claro que
más
sí.
Más es más y cuanto más...
Más mejor.
Sí, es que antes se llevaba, digamos, la tendencia, el clinical bathroom, ¿no? Que era como muy quirúrgico, ¿no? Como
ay,
todo
señor.
Muy limpio. Sí, que parece pues como los azulejos de una carnicería, ¿sabes? De
esto ay, que, ay, ay, que, ay, ay, que, ay, ay, ay.
De
oye,
una película.
Javier, que te espero mañana otra vez.
Estupendo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, un abrazo, gracias.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Buenas tardes, Mario Mora. ¿Cómo nos gusta cerrar el programa contigo?
Y con la mejor música. ¿Qué tal, Pilar? Pues...
Es que decir Mario Mora es decir buena música en nuestro Madrid Directo.
Es decir música clásica y descubrir cositas, porque además a mí me gusta siempre que traigo algo, normalmente el primero que aprendo soy yo. Y hoy me ha pasado que he descubierto que tenemos una maravilla en Madrid que sabía que existía, pero hasta que no me he puesto a leer y a buscar y a investigar no la he descubierto tanto.
Nos vas a hablar hoy del Cuarteto Real. ¿Qué es el Cuarteto Real?
Pues yo creo que todos hemos escuchado alguna vez hablar de lo que es un Stradivarius, ¿no?
Sí,
es esa
los
marca,
violines.
Claro, tan prestigiosa, instrumentos de cuerda de valor incalculable. Hay muy poquitos en el mundo, son muy únicos, tienen un sonido que nadie jamás ha sabido volver a conseguir. Y vengo a contaros que en Madrid tenemos una colección histórica de Stradivarius que además no solo se pueden ver, sino que a veces se pueden escuchar.
Yo no sé mucho de violines, pero a mí estos me están sonando como Los Ángeles.
La verdad es que a veces, así de primeras, es difícil de distinguir que sea un Stradivarius o no, ¿no? Pero es verdad que son instrumentos increíbles, únicos. Vamos a hablar un poco de la historia porque estamos escuchando ahora mismo al Cuarteto Brentano tocando estos cuatro instrumentos Stradivarius del Palacio Real. Este es un cuarteto americano, están tocando los cuatro Stradivarius que Patrimonio Nacional guarda y mima y cuida y... El otro día tuvieron un susto, hace un par de años se les cayó el violonchelo, pero bueno,
en general, en vitrinas, ¿no?, colocados.
Están colocados para exposición y se sacan de las vitrinas para tocarse en conciertos. Luego, apuntad fechas, porque luego tengo unas fechas para octubre y noviembre.
¡Ah, qué bien!
Que la gente ya puede ir guardándose porque se pueden escuchar. Estamos escuchando música de Franz Joseph Haydn, momento también un compositor poquito posterior al constructor de estos instrumentos, es el cuarteto número 2, que suena a través de estos instrumentos que tienen más de 300 años. Son cuatro Stradivarius. Vamos a empezar por lo básico, que es un cuarteto.
Una cuestión. Sí. Has dicho 300 años.
Sí.
¿Las cuerdas no se pasan con el tiempo? ¿Hay que cambiarlas, encontrarlas igual?
Para... Las cuerdas es lo único que no es original nunca, porque se desgastan, se rompen muchas veces, claro. Y los instrumentistas de cuerdas siempre tienen que tener, son como rollos de cuerdas que ellos mismos cambian, afinan, tienen que comprarlos,
músicos.
Sí, los mismos músicos, porque se desgastan con mucha facilidad. Ya solo con los dedos, con el sudor de los dedos, las desgastan muchas. Es lo único del instrumento que digamos que no es original, porque hay que cambiarlo, pero todo lo demás son originales, tienen más de 300 años y como decía, ¿qué es un cuarteto? Que es lo que estamos sonando, son dos violines, una viola y un violonchelo. Es como el cuarteto clásico y siempre que hablamos de cuarteto tenemos estos cuatro instrumentos, dos violines, una viola y un violonchelo. Y claro, ¿qué significa que sean Stradivarius? ¿No? ¿Qué tienen de especial estos instrumentos? Que es una marca, como decimos, que se conoce como los instrumentos más famosos, más caros de la historia. Bueno, pues son violines, instrumentos fabricados por Antonio Stradivari. Es el luthier, es el constructor más célebre de la historia. Nos estamos yendo al siglo XVII. Stradivari nace en 1644. Él había estudiado, él había trabajado con Niccolò Amati, que es otro de los grandes constructores, pero en un momento dado, pues como un emprendedor de toda la vida, ¿no? Él se va de ese taller, se monta su propio taller en Cremona, que es donde nació, y era un hombre, pues claro, Los genios tienen eso, son muy obsesos con todo, ¿no? Él era tan obseso, por ejemplo, con los materiales, que es una de las características principales de estos instrumentos, que dicen que se iba por la noche a observar los abetos rojos que había allí por los bosques de Cremona. Cuando descubría alguno que tenía como buen porte, que le daba buena impresión, arrancaba un trozo de la corteza y la golpeaba con un pequeño martillo a ver qué tal sonaba esa madera. Y si le gustaba, esto antes se podía hacer, ordenaba talar el árbol y se lo llevaba a su taller para sacar la madera de ese árbol para hacer los instrumentos. Se obsesionaba con las formas, con las proporciones, con cada detalle. Así que consigue construir los mejores instrumentos con el mejor sonido posible. ¿Quieres que escuchemos a un chelista contarnos qué se siente a tocar este instrumento?
Ay, pues sí, a ver qué dice.
Vamos a escuchar a Guillermo Pastrana, chelista granadino, que ha podido tocar el violonchelo del Cuarteto Real, el Cuarteto Palatino, tiene ambos nombres, del que vamos a hablar enseguida.
Puede ver desde muchos puntos de vista. Yo entiendo que se tiene miedo porque es que es una obra de arte, es historia. Y además un Stradivarius, y además un Stradivarius real, ¿no? O sea, le da todavía más énfasis, pero claro, a la vez es lo de siempre, ¿dónde encontrar el punto medio, ¿no? Pues claro, cada vez que sale de la urna es un compromiso, cada vez que yo lo entiendo, yo veo el despliegue humano, la gente que está aquí siempre de patrimonio pendiente, ¿no? Y claro, es llegar a un balance, pero creo que le vendría, la verdad, un poco mejor que sonase un poquito más, una pena, al menos como los cuartetos, ¿no? Que el cuarteto suena más continuo, que el chelo suene un poquito más, le vendría bien. Eso siempre viene bien, si está en buenas manos, claro.
Con qué pasión, ¿eh? ¿Cómo lo cuenta?
Claro, y fíjate que lo que dice es sobre todo el compromiso que es. Te están dejando una pieza valorada en muchos millones de euros y tú lo tienes que cuidar y lo tienes que tratar bien porque como le pase
millones
algo...
Millones de euros cada pieza.
Luego vamos a hablar del valor de estos instrumentos. Y decía que, bueno, que tiene que estar en buenas manos como las suyas. Estamos escuchando precisamente a Guillermo Pastrana tocar este Stradivarius del cuarteto que pertenece a las colecciones reales del Palacio Real. Instrumentos que se pueden escuchar, como decíamos, porque se organizan conciertos. Luego voy a mencionar tres fechas. Pero, ¿qué hacen cuatro Stradivarius en el Palacio Real? O sea, ¿cómo han llegado estos instrumentos de Stradivari a Madrid? ¿Por qué están aquí? Bueno, pues Stradivari preparó estos instrumentos en una visita que iba a hacer Felipe V a Cremona, pero justo había estallado la Guerra de Sucesión y se complica ese traslado a España, así que al final los instrumentos que Stradivari había construido para España se quedan en Cremona. Y fueron décadas después cuando ya Carlos III encarga la adquisición mandando una comitiva a Cremona para recoger aquellos instrumentos. Lo que había pasado es que ya no fueron un regalo, porque esos instrumentos, como ya no se llevaron a España, habían pasado los hijos de Stradivari y tuvieron que comprarlos.
O sea, dinero, inversión.
7.500 reales. He estado viendo comparativas, no es demasiado para lo que cuestan, porque hoy en día tienen un valor estimado cada instrumento de unos 20 millones de euros.
¿20 millones un violín?
Sí, siempre se dice que es incalculable el valor de los Stradivarius, pero yo he leído estudios que sí que los determinan en que si alguien los quisiese comprar, que no creo que los venda, Patrimonio Nacional,
claro,
serían unos 20 millones por cada instrumento.
No me extraña que abren así los músicos que tienen claro, la fortuna de poder tocar con ellos.
Fíjate, estamos escuchando a Guillermo Pastrana tocar música de Bach. Giga de la tercera suite de Bach con este sonido Stradivarius, unos instrumentos que llegan a España y se integran en la orquesta del rey, de Carlos IV. Pero claro, integrados en la orquesta tienen un poquito menos de brillo porque están mezclados con tantos instrumentos,
claro,
¿no? Así que yo creo que cuando realmente podemos escuchar los solos como ahora o en cuarteto, los solos con los cuatro instrumentos, es cuando realmente tienen ese sonido especial y son realmente únicos. Fijaos qué bonito suena también junto con una flauta barroca. Vamos a escuchar al Cuarteto Real, música de Boccherini, junto a una flauta barroca. Thank you. Música de Luigi Boccherini, un compositor italiano que estaba muy relacionado con España y que compone este quinteto, es para flauta y cuarteto de cuerda. Estamos escuchando a una flauta junto al cuarteto palatino o cuarteto real, se ha llamado de ambas formas, pertenece al Palacio Real, ya sabéis, a Patrimonio Nacional, dos violines, una viola y un violonchelo Stradivarius que podemos escuchar en vivo en Madrid. Sé que queda todavía bastante, pero yo ya pido a la gente que se vaya apuntando las fechas si tiene interés, porque luego las entradas se agotan, hay muy poquitas entradas. Y son los jueves entre el 31 de octubre y el 28 de noviembre, hay tres citas. El 31 de octubre un cuarteto, cuarteto Sigmund, tocando música de Haydn, música de Schumann. El 14 de noviembre, otro jueves, 7:30 de la tarde, Asier Polo al violonchelo, también Mercedes Ruiz al violonchelo junto con un clave y una tiorba. Y con música de Vivaldi, Bach y Boccherini. Y el 28 de noviembre, a las 7:30 también de la tarde, también es jueves, uno de los cuartetos más importantes de España, el cuarteto Quiroga, ha sido premio nacional. Es un placer escucharles siempre. Y van a estar con música de Manuel Canales y música de Beethoven. 7:30 también, son jueves, y siempre son en el Palacio Real, a veces en el Salón de Columnas, y en un caso, por ejemplo, que hay también clave y tal, es en la capilla del Palacio Real. Hay que comprar la entrada, se puede ir a Patrimonio Nacional, allí se venden, pero yo recomiendo que si alguien tiene mucho interés lo vaya mirando ya, porque se agotan. Es que,
además del sonido, solo el verlos, los dibujos.
Exacto.
Que es que parece una cosa menor, pero no, también es importante y es muy bonito también.
Tiene como una pequeña cenefa alrededor del instrumento, con rombos, con animales. Hay siluetas de animales, de criaturas mitológicas como grifos, de canidos, de como caballos y tal. O sea que hay una serie de dibujos originales que pertenecen al instrumento que efectivamente también son bonitos de ver y de escuchar. Todo esto que estamos escuchando es música en directo de estos conciertos. Yo recomiendo a la gente que se vaya al canal de YouTube de Patrimonio Nacional, que tienen muchísimo contenido y además tienen también extractos de estos conciertos y podemos verlos también, aunque no estemos en Madrid o no estemos en directo, los podemos disfrutar de otra manera también.
¡Ay, qué pedacito de buena música! Como siempre con Mario Mora aquí, hemos escuchado este cuarteto de los Stradivarius, una auténtica joya. 20 millones de euros cada uno.
Casi 100 millones el cuarteto entero, así que fijaos.
Eso es dinero.
La seguridad que tiene que haber alrededor.
Pero esto es intangible, porque Patrimonio Nacional no se va a desprender de ello, porque es una auténtica joya de
Hay que mantenerlo
patrimonio.
Ahí siempre.
Claro
sí,
que
desde
sí.
Luego.
Mario, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos estas auténticas joyas de nuestra música.
Nada, un placer, a disfrutar de los Stradivarius.
Claro que sí. Mañana volveremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.